Saludos calurosos y cariñosos y deseos porque Dios les bendiga a todos y a todas muchísimo. Quiero agradecer al hermano Rodney Boyd y su equipo que decidieron que yo fuera el exponente de esta noche para hablar sobre el ardor necesario. También quiero decir que ayer llegué al aeropuerto y no me montaron en el avión, pero no porque mi pasaporte estuviera con menos tiempo, menos de 6 meses para vencerse, sino porque la visa americana tiene 2 meses y medio solamente para vencerse. Y el gobierno de Costa Rica ha establecido que como mínimo debe tener 3 meses la visa americana para vencerse. Y es algo que no es conocido. Yo no lo sabía, llegué al aeropuerto y por eso no pude venir. Pero también eso fue saldado, esa cuenta fue saldada esta mañana al llegar al aeropuerto. Y como en el boleto que uno tiene que llenar dice profesión u oficio, yo puse pastor evangélico. Y el oficial de migración que me atendió, al ver eso, me saluda. Dios lo bendiga, pastor. Y luego me dice, ¿a qué viene? Yo vengo a la cumbre de las asambleas de Dios. Ah, dice, yo soy miembro de una iglesia de las asambleas de Dios. ¡Qué bendición! Así que eso fue saldado con ese... Porque el ambiente cambia totalmente cuando es un hermano que lo atiende a uno. Así que gracias al Señor por ese lindo hermano que es miembro de una iglesia de las asambleas de Dios. También, y claro, yo quise llegar ayer porque solo podía estar ayer y hoy. Yo debo regresarme a las 6 de la mañana, salgo, porque el sábado a las 4 de la tarde estamos celebrando el centenario de la llegada del Evangelio Pentecostal a Nicaragua y particularmente de las Asambleas de Dios. Y bueno, desde la llegada del primer misionero, Venus Chunich, llegó para, con el enviado por el Espíritu Santo para llevar a Nicaragua el Evangelio en su dimensión pentecostal. El Evangelio llegó a Nicaragua hace 111 años. Pero hace 100 años fue en su dimensión pentecostal, que es donde ocurren cosas como la que aquí acaba de ocurrir, ese ambiente libre de alabanza, de adoración, que no es nada cuadrado, esquemático, sino libre, donde por eso creemos en sanidades, milagros, portentos, maravillas. Eso es pentecostalismo. Y este siervo, Venus Chunich, su esposa Rosalía, su suegra Yegi y otro predicador de nombre Clark, llegaron a Nicaragua para fundar la obra pentecostal, que unos años más tarde se dieron cuenta que en Estados Unidos se había formado algo que se llamaba las Asambleas de Dios, y fueron a afiliar a las Asambleas de Dios la obra que ya habían comenzado desde 1912. Y por eso estamos celebrando en esta ocasión. Y mañana a las 3 de la tarde la alcaldía municipal está haciendo una sesión solemne en honor al centenario de las Asambleas de Dios. Después el Congreso de la República, la Asamblea Nacional como la llamamos nosotros, estará haciendo también su junta directiva, una reunión especial, exclusiva con la junta directiva de las Asambleas de Dios. Y el presidente de la República también estará haciendo una reunión solemne con el presbiterio general en honor al centenario de las Asambleas de Dios. Gracias a Dios por eso. Así que será un evento especial. Estamos esperando que el sábado a las 4 de la tarde haya no menos de 100,000 personas presentes ahí. No menos de 100,000 personas estaremos ahí en la Plaza La Fe. Y esperamos que Dios se va a glorificar. El hermano Claudio Freyson de Argentina será nuestro predicador. Y Juan Carlos Alvarado de Guatemala. y su banda van a ser los que van a estar encargados de la alabanza. Así que si por acaso alguno de ustedes quiere llegar, son bienvenidos. Bienvenidos a esta gran celebración. También, siempre antes del mensaje, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, miembros de las Asambleas de Dios en los países de Ecuador a México y los países de habla hispana del Caribe, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, por venir a este evento. Yo siempre aprecio eso, porque qué tal si el hermano Rodney Boyd y su equipo que hacen la convocatoria y vienen 5, 8, 10, 20. Sería como una caída emocional fuerte. Pero los 14 países del CELAD siempre hemos apoyado estos eventos. Y como me toca a mí estar ahora en la presidencia, bueno, ya tengo 17 años de estar en la directiva del CELAD, 6 años como tesorero, secretario tesorero, 6 años como vicepresidente y ahora 4 años como presidente, pues es hermoso poder ver que aquí hay 7, 8 superintendentes, ejecutivos, no sé cuánta cantidad, hermanos del que trabajan en el campo de la educación apoyando el evento. Esa es una bendición, es una bendición, y yo quiero felicitarlos por eso, por apoyar siempre las actividades que se realizan en nuestro territorio. A su vez, no debo dejar de recordar a los ejecutivos y superintendentes la cuota del CELAD, y que ahora me la pueden dar a mí, y solo esta noche, porque yo a las 6 de la mañana ya habré partido. Entonces, agradecemos mucho su colaboración. Eso es todo. Ahora vamos al mensaje. El equipo, el hermano Rodney Boyd y su equipo, nos hizo circular a los que íbamos a participar esta información, y me sirve como parte de la introducción. Dice: si eres maestro, enseña bien, enseña con impacto. En esta ocasión nos enfocamos en el meollo de la educación cristiana como un imperativo. Está en los momentos del proceso mismo, la vivencia, la dinámica, la conexión, la transferencia, donde se produce el aprendizaje. Enseñar con impacto implica un cambio en la vida y en el ministerio del alumno. ¿Qué clase de impresión dejamos en el alumno? Como maestros aprobados, nuestro llamado más alto es producir ministros competentes y fructíferos. Enseña bien, propone el apóstol Pablo. Nosotros entendemos que nunca será extemporáneo que en una convocación de la magnitud de las Cumbres Educativas 2012 seamos revitalizados por el Señor en aquello que da razón de ser a nuestro ministerio de la enseñanza. Con el lema "Enseña con impacto" y la invitación del apóstol Pablo de Romanos 12:7, si eres maestro, enseña bien, se presenta una gama de ponencias interesantes. Conviene reflexionar sobre los fundamentos que hacen de nuestra tarea algo esencial para la transformación de los creyentes en ministros eficaces. Volver a enfocarnos en el enseñar como un oficio honroso, pero más allá, sentir el alto grado de confianza que Dios ha puesto en nosotros estimando la gracia que nos ha sido dada al recibir el don de la enseñanza. Es un regalo de su gracia que debe ser administrado, pulido, vigorizado como buenos mayordomos. Excelente introducción. El tema particular es el ardor necesario. En el marco de, si eres maestro, enseña bien, enseña con impacto. Entonces, busqué en el plan básico, la filosofía del plan básico, la declaración de visión del nivel de la iglesia local y el programa de formación ministerial, lo que dice sobre este asunto. Y el plan básico, al establecer su filosofía, dice que para la evangelización del mundo, un factor de importancia primordial es la preparación de obreros cristianos. Si no logramos éxito en esto, o sea, en la preparación de obreros cristianos, tampoco podremos pretender tener éxito en los demás esfuerzos para evangelizar a nuestra generación. Es la responsabilidad, sigue diciendo la filosofía, es la responsabilidad de la iglesia en su enfoque educativo ayudar a todo creyente a encontrar el trabajo que le corresponde en la obra del Señor y enseñarle cómo hacer de la manera más, cómo hacerlo de la manera más eficiente posible. Con la ayuda del Espíritu Santo se motivará a lograr el desarrollo equilibrado del alumno en todo aspecto de su personalidad, en lo espiritual, en lo intelectual, lo social, lo afectivo y lo físico. Así se espera ayudar a los creyentes a seguir los principios bíblicos en todo, rindiéndose al Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio y el establecimiento y desarrollo de iglesias. Finaliza la filosofía diciendo: la finalidad de todo nuestro programa educativo es contribuir al establecimiento y desarrollo de iglesias que sigan el modelo neotestamentario en cuanto a doctrina, experiencia, espíritu, métodos y conducta. La declaración de visión del nivel de la iglesia local dice que es movilizar la iglesia hacia el alcance del individuo con la enseñanza transformadora del Evangelio y a la vida plena en Cristo para incorporarlo al ministerio como base del crecimiento permanente de la iglesia local. El programa de formación ministerial en su introducción dice: el Señor Jesucristo dio tanta importancia a forjar obreros que empleó una parte considerable de su tiempo en este ministerio. La calidad de la preparación de los ministros determinará en gran parte el porvenir de la iglesia y la nación. Hay que crear una conciencia de esta verdad, a la vez que hacer grandes esfuerzos para organizar lo mejor posible los medios de que Dios se vale para preparar ministros fervorosos, aptos para enseñar y guiar. Esos contenidos nos sirven para todo este concepto de: si eres maestro, enseña bien, enseña con impacto. Ahora, como lo dice la parte final del programa de formación ministerial, que hay que crear una conciencia de esta verdad a la vez que hacer grandes esfuerzos para organizar lo mejor posible los medios de que Dios se vale para preparar ministros fervorosos. Eso tiene que ver con el aspecto de hoy, el ardor necesario. La enseñanza, así como la predicación, debe tener un porcentaje de ánimo, fervor, entusiasmo, vigor. no puede ser una simple plática. No se puede llegar al aula de clase como llegó un profesor enseñando reglas parlamentarias. Y dice: hermanos, esta materia no es muy importante, pero la vamos a estudiar porque, como es parte del pensum del plan básico, por eso la vamos a estudiar. ¿Qué tal? ¿Habrá aprendizaje ahí? ¿Habrá estímulo para aprender para el alumno? La enseñanza también requiere fervor, requiere vigor, requiere energía, requiere entusiasmo, requiere vitalidad, porque se habrá de enseñar con impacto, se habrá de enseñar bien cuando el alumno perciba que nosotros como docentes estamos entusiasmados de llevarle el conocimiento de acuerdo con la materia que se nos ha dado para enseñar. Porque el alumno tiene una inmensa capacidad de percepción, como lo tenemos todos nosotros. Tenemos una inmensa capacidad de percepción. Bien dijo el filósofo francés Pascal: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, con la razón del corazón percibimos el grado de entusiasmo, el grado de ardor, de vitalidad, de energía, de fervor que el maestro tiene hacia la materia y hacia el alumno para poder enseñar con vitalidad y lograr impactar al alumno con la materia. Por eso es necesario imprimirle ardor. Y el ardor necesario se logra primero tomando conciencia del imperativo de enseñar. Yo enseño con fervor, con entusiasmo, cuando yo entiendo el imperativo de enseñar. Y me sirven las palabras del sabio Salomón en Proverbios capítulo 6 y versículo 23, que dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, lo que venimos a enseñar básicamente es la palabra, con los distintos nombres de la materia asignada o de las distintas materias del pensum, pero esas distintas materias atienden la necesidad de conocimiento que el alumno tiene de la palabra. Y la palabra es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y el apóstol Pablo, en el pasaje bien conocido de 2 de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, enseñar es un imperativo divino. Cuando yo entiendo eso, que enseñar es un imperativo divino, entonces eso me hace poder enseñar con ardor. El ardor necesario se logra tomando conciencia del imperativo divino de enseñar. También el ardor necesario se logra cuando aceptamos la invitación del maestro de maestros a entrar al escenario donde se produce el aprendizaje, con sus elementos indispensables de presencia, calidad de relación, actitudes e impacto espiritual. La doctora Judy Bartel de Graner escribió una 10 técnicas de Dios en la comunicación que me sirven para este propósito. Dice que Dios, cuando se comunica con el ser humano, lo hace impactando al individuo. Para crear ese impacto, Él toma la iniciativa. Cuando Dios desea comunicarse, Él entra en el campo operativo del receptor. La comunicación de Dios causa un impacto porque es personal. La comunicación de Dios es una interacción. Allí se ve la inmanencia de Dios, así como su trascendencia. El trascendente Dios entra en comunicación con el ser humano, haciéndose inmanente. Los esfuerzos comunicativos de Dios van más allá de lo humanamente predecible y de los estereotipos o moldes humanos. Sigue diciendo 7, Dios no se limita a generalidades, sino que su comunicación se relaciona muy específicamente a la vida real del receptor, o sea, del alumno. La comunicación de Dios nos invita a un descubrimiento personal. Dios invita al receptor a identificarse con él. Y la comunicación de Dios causa tal impacto que la gente se entrega a él. Yo puedo verlo eso en el relato de el evangelista Lucas, cuando nos habla de cuando iban los, después de la resurrección, iban los dos discípulos hacia Emaús. Iban tristes, hablando, se nos acabó la esperanza. Creíamos que Él iba a redimir a Israel, pero ya no es posible, ya lo mataron. Entonces el Señor Jesús se acerca como alguien que va detrás de ellos y que quiere alcanzarlos, y les dice: ¿qué cosas habláis entre vosotros y por qué estáis tristes? Y Cleofas, un poco ofensivo, le dice: ¿eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado por aquí? Pero después el Señor se la devolvió cuando le dijo: oh insensatos de corazón. Pero se ve cómo el Señor es el que toma la iniciativa de entrar en la escena para impactar la vida de ellos. Él toma la iniciativa, Él impacta a esos dos hombres que luego dicen: y que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba acerca de las, nos abría las escrituras y nos hacía entender que eso así había de ser. Es que si habrás de ver fuego en las bancas, haz una hoguera en el púlpito. Cuando aceptamos la invitación del maestro de maestros a entrar al escenario donde se produce el aprendizaje con sus elementos indispensables de presencia, calidad de relación, actitudes e impacto espiritual, allí se da el ardor necesario. Eso, el ardor es necesario para lograr ese propósito. También el ardor necesario se logra cuando se enseña con autoridad. Hay dos pasajes en Mateo 7:29, a donde la gente, después de oír al Señor, dicen: este no enseña como los fariseos, este enseña como quien tiene autoridad. En el registro de los hechos, como no recuerdo exactamente quiénes eran la gente, por eso voy a buscar el pasaje. Aquí llega Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia. Llegaron, se sentaron como visitantes, y ellos mismos, los dirigentes de la iglesia, de la congregación, les mandaron a decir: hermanos, ¿tienen algo que compartir con nosotros? Y se levanta Pablo y comienza a enseñar con autoridad. Y la gente sintió la diferencia entre cómo enseñaban los dirigentes religiosos tradicionales en Antioquía y cómo enseñaba este. ¿Y qué pasó? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Miren lo que pasó. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es que una explicación clara, dinámica y ungida de la palabra hace la diferencia. Llega uno al estilo de la religiosidad tradicional conocida por todos nosotros en Latinoamérica. Llega con ceremonias y formas. Dominus obiscum. Y llega ahí, y luego un mensaje escrito, leído, sin vida, sin vitalidad, sin energía, sin fervor. La gente está hasta dormida. Pero llega otro y le da vida, le da energía, le da ardor, le da energía, fervor, unción, y la gente dice, amén, eso es lo que queremos, aquí estamos. Y el aula de clase debe convertirse en un fervor pentecostal. Entonces, la energía, el ardor, se logra cuando se enseña con autoridad. También el ardor se logra cuando enseñamos bajo la unción del Espíritu Santo. Uno de los distintivos del mensaje pentecostal es que se predica con ardor, fervor, entusiasmo, ánimo, energía. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Si quieres ver fuego en las bancas, haz una hoguera en el púlpito. Imprímele a tu enseñanza energía, vigor. Eso tiene que ver con el ardor espiritual y humano al exponer la palabra. James D. Crane lo pone en el marco de las cualidades del estilo. Entonces hay que enseñar con vigor, con energía, que sea parte de tu estilo de enseñar, con vigor, con energía. Y se enseña bajo la unción del Espíritu Santo cuando se trata de lograr el desafío bíblico de interiorizar la palabra de Dios. Y para ello nos abocamos a la dependencia del Espíritu Santo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. No hay buena enseñanza si no está bajo la unción del Espíritu Santo. Porque no solo se trata de llenar el intelecto. Ahora en el taller de Prosepa mirábamos eso. Uno puede atender el intelecto y yo lo ejemplificaba de esta manera. En Nicaragua tenemos muchos problemas con la basura. Somos bien maleducados con eso, estamos tirando basura por todos lados. Y entonces la alcaldía, hay varios nicaragüenses aquí, y dijeron amén. Pero la alcaldía, el gobierno y algunas instituciones privadas hacen tanta propaganda para que no botemos basura, pero seguimos botando basura. Entonces, ya sabemos a nivel intelectual que no hay que botar basura. Pero a nivel afectivo, todavía no sabemos. Es decir, lo que la mente ya entendió, todavía no ha bajado al corazón, a las emociones. Y a los que nos ha bajado, ya no botamos basura. Y nos ofende cuando otros botan basura. Pero es porque ya bajó del intelecto al corazón. Entonces, la palabra va a producir cambios en la vida de la gente cuando vaya más allá de lo intelectual, de lo académico, de lo profesional, para ir a afectar sus vidas. Y por ello se necesita la unción del Espíritu Santo, porque Él es el que lo hace. Él es el que baja a los distintos niveles del ser humano el convencimiento, la palabra, los cambios, la renovación y todos los demás aspectos de la vida cristiana. Entonces, se logra el ardor necesario cuando enseñamos bajo la unción del Espíritu Santo. Y por último, se logra el ardor necesario cuando uno entiende la necesidad y urgencia de transferir este mensaje a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recientemente estaba en una conferencia para jóvenes, que muchos me invitan los jóvenes para conferencias, a pesar de que ya voy sobre 62 años de edad, hay química entre los jóvenes y yo, me invitan siempre a conferencias. Y entonces yo les decía: jóvenes, yo tuve la bendición de haber sido alumno de los pioneros de las Asambleas de Dios. A mí, mis maestros, Lolito Barrera, el primer superintendente, José María Pérez, Roberto Miranda, Juan Simón Videa, esos pioneros que eran cerebros, que como en ese tiempo no había la oportunidad para estudiar ni el estímulo para hacerlo, por eso no tuvieron títulos académicos y teológicos, pero eran cerebros. Y yo tuve la bendición de ser un alumno de ellos, y yo doy gracias a Dios porque en esa transferencia generacional yo recibí el mensaje y yo lo he transmitido a otros. El mensaje me fue transmitido a mí y yo he tenido la oportunidad de transmitirlo con fidelidad a otros. Y entonces les decía a los jóvenes: cuando ustedes que están recibiendo la transmisión de este mensaje de mí hacia ustedes, cuando yo haya desaparecido, ¿qué pasará? Cuando yo haya desaparecido, ¿qué pasará con el mensaje que está ahora en las manos de ustedes? Y el apóstol dice que es una necesidad, es una urgencia transferir el mensaje a la nueva generación. Hay que buscar gente idónea, en este caso como muchos de ustedes que están todavía en el marco de la juventud, de la tierna juventud, que ahora han recibido el mensaje y deben ahora prepararse para transmitirlo a otros más jóvenes. Y uno le imprime vida cuando uno entiende esa verdad. Yo soy un transmisor del Evangelio Pentecostal y yo quiero que esa nueva generación entienda que esta verdad no se puede jugar con ella, no se la puede descuidar. Hay que retenerla y transmitirla a los demás. Entonces, al entender esa verdad, eso me hace hacer una función docente llena de ardor, porque es una necesidad y urgencia transferir este mensaje a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, resumiendo, el ardor necesario se logra tomando conciencia del imperativo de enseñar. El ardor necesario se logra cuando aceptamos la invitación del maestro de maestros a entrar al escenario a donde se produce el aprendizaje con sus elementos indispensables de presencia, calidad de relación, actitudes e impacto espiritual. El ardor necesario se logra cuando se enseña con autoridad. El ardor necesario se logra cuando enseñamos bajo la unción del Espíritu Santo. Y el ardor necesario se logra cuando uno entiende la necesidad y la urgencia de transferir este mensaje a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo solo pienso, hace 100 años que llegó ese mensaje pentecostal y fue transferido a la siguiente generación, y luego hasta llegar a mí, y luego hasta llegar a otros. Aquí hay muchos de Nicaragua, que a propósito hubiéramos venido muchísimos más si no fuera la celebración de este evento, que solo los que se arriesgaron a salir el último día para llegar a tiempo se vinieron. Los demás dijeron, mejor preferimos quedarnos en el evento. Pero yo hubiera querido que hubieran muchos más, porque es una generación nueva de siervos y siervas que deben recibir el impacto del mensaje para que lo reciban con fidelidad y sean estimulados a transmitirlo con fidelidad a las siguientes generaciones. Si has de enseñar, enseña bien, enseña con impacto e imprímele. Para enseñar con impacto hay que imprimirle el ardor necesario al enseñar. Tus alumnos, que son vivísimos, percibirán con el corazón si les estás enseñando con ardor o si simplemente estás enseñando como para pasar el tiempo. Yo quiero que mis alumnos, ellos salgan impresionados, impactados cuando yo enseño, que puedan decir esas verdades, yo quiero hacerlas mías y quiero transmitirlas con ese mismo fervor a la siguiente generación. Enseña con impacto. Si has de enseñar, enseña bien, enseña con impacto, imprímele el ardor necesario, la vitalidad necesaria, el fervor necesario, el vigor necesario, el entusiasmo necesario, el ánimo necesario para que la verdad quede impregnada en la mente, el corazón del alumno, y luego él quiera hacer una transmisión fiel de esa verdad que a él lo impactó. Todo esto es porque queremos producir ministros competentes y fructíferos. Eso dice el equipo del CRA, Rodney Boyd y su gente. Todo esto es porque queremos producir ministros competentes y fructíferos. Y nosotros, los herederos del Evangelio Pentecostal, que recibimos el mensaje pentecostal que nos transformó, somos los que debemos con fidelidad seguir transmitiendo este mensaje para producir ministros competentes y fructíferos. Que Dios nos ayude en esa transmisión. Que nadie aquí, aunque sean reglas parlamentarias, porque algunos hasta piensan, pero qué de espiritual tiene eso, o para enseñar gramática. Cuando era director del Instituto Bíblico, llega la profesora de gramática al aula de clase y los alumnos le dicen: maestra, no queremos recibir clase con usted porque venimos a estudiar la palabra de Dios y no gramática. Y la profesora me llama para ver qué hacer. Y entonces les digo: muchachos, ¿se dan cuenta ustedes quién es el más interesado en que ustedes no estudien gramática? El más interesado en que ustedes no estudien gramática es el diablo. Porque cuando uno desconoce el idioma, le cuesta asimilar el mensaje Y a su vez, como le cuesta asimilar, le cuesta exponerlo también. Y el único interesado en que tú no asimiles el mensaje y que no lo puedas exponer bien es el diablo. Así que, muchachos, a estudiar gramática. Y a la profesora le dije: imprímale vida espiritual a su materia, que ellos entiendan que el estudio de la gramática del idioma español en el Instituto Bíblico tiene fundamento espiritual, porque persigue que, conociendo bien el idioma, puedan asimilar con facilidad y luego puedan ser excelentes expositores de la palabra. Es lo que yo hago con Reglas Parlamentarias. Yo le imprimo vida espiritual a la materia de Reglas Parlamentarias. ¿Por qué? Los ministros vivimos en reuniones, vivimos dirigiendo asambleas y cuánta otra cosa. A veces, en la medida en que somos reconocidos en la comunidad, hasta la comunidad nos invita a dirigir sus reuniones. Y entonces uno debe hacer todo un manejo de las reglas parlamentarias para conducir bien la asamblea. Y entonces la gente dice: pero qué lindo conduce una reunión. Y sin duda alguna eso tiene efectos espirituales. Hermanos, el producto final que queremos producir, que queremos entregarle a la iglesia y a la sociedad, debe ser un producto de calidad. De calidad. Ministros competentes y fructíferos. ¿Quieren unirse a mí a enseñar con ardor? Yo quiero enseñar con ardor. Yo quiero enseñar con vitalidad, con energía, para que Dios sea glorificado y la iglesia tenga ministros competentes y fructíferos. ¿Quieren ponerse de pie para que tengamos una palabra de oración? Gloria a Dios. Qué lindo que queremos ser docentes que enseñan con ardor para transformar nuestras generaciones. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por tu bendición. Gracias por estar aquí e inspirarnos a enseñar con ardor, con vitalidad, con energía, con ánimo, con fervor, con entusiasmo, para que los alumnos que pasan por nuestras manos sean impactados por la palabra y para que sean fieles transmisores de esta palabra a los demás. Te adoramos y bendecimos. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Gloria a Dios. ¿Lo recibe, hermanos? Amén. Tomamos asiento un momentito, hermanos. No vamos a demorar mucho. Estamos en buen tiempo espiritual, tiempo del reloj también, del calendario, del todo. Y no podemos irnos sin algunas aclaraciones respecto al desarrollo de la actividad. Si todavía tienen su portafolio, es bueno siempre, antes de salir, echarle una mirada. El día de mañana es miércoles 18, recuerde, 8 de la mañana, tiempo devocional. Usted sale ahora, se acuesta a dormir, ora al Señor, se levanta, ora otra vez, dice: Señor, prepara mi corazón para recibir lo que tengas para mí.